Otros fiscal, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, bien, gracias. Creo que por ahí también.
Gracias por atendernos. ¿Usted está por la zona de Itapúa o Misiones, fiscal?
Itapúa, la sede fiscal queda en la ciudad de Coronel Bogado.
De Coronel Bogado. Queremos conocer cómo continúa la investigación respecto a este caso que sin dudas alertó a toda la población. Lastimosamente se cobró también dos vidas humanas, una de ellas de un trabajador, el otro sabemos que formaba parte de esa banda que atacó el transportador de caudales de Prosegur, y hoy ya ante informaciones sobre supuestamente de quiénes serían responsables, incluso de Dinamita Angel que se utilizó. Cuéntenos, fiscal, ¿cómo está la investigación hoy sobre el caso?
Bueno, lo último de ayer es que se procedió a la extracción de proyectiles de los cuerpos para su posible análisis balístico. Uh-huh. Bueno, proyectiles que quedaron a cargo de criminalística y que también se procedió a la imputación del detenido. Uh-huh. Eso es lo último de ayer a la tarde.
Y otra, ¿pero qué otras diligencias se realizaron durante el día referente a los vehículos, los tipos de explosivos, de dónde venían los explosivos, con los detenidos, alguna otra diligencia que nos arroje alguna pista de por dónde viene la mano, fiscal?
Bueno, como saben, tenemos dos vehículos quemados que fueron hurtados en el departamento central. Una camioneta tipo van donde falleció el delincuente, también robado en el departamento central. Una camioneta marca Renault, probablemente venido de la Argentina, no está matriculado en Paraguay, no tiene los números adulterados de su chasis, que ayer también Automotores estuvo verificando. Ese vehículo estaba preparado para un enfrentamiento armado con armas de fuego.
Sí.
Tal vez, y bueno, eso es lo realmente concreto que se hizo ayer, más la imputación del, y seguir recibiendo notas policiales y actas de procedimientos que les cuento que estuvieron en ese hecho, en el lugar del hecho, como 10 reparticiones de la Policía Nacional.
No sé si mencionó, fiscal, ¿ya le tomó declaración al detenido? ¿Ya aportó algún tipo de información que pudiera ser de interés para avanzar con las investigaciones?
Él se mantiene totalmente en silencio. Ayer hizo un llamado a quien dijo ser su madre para solicitar ayuda jurídica, para que venga su abogado de confianza. Le respondieron que ese abogado no podía ayer y que verían para hoy. Y le dijo, escuché la conversación porque era mi teléfono el que estaba usando el detenido. Y obviamente, probablemente la persona con quien él quiere ser asistido estaba poniendo algunas trabas a su comparecencia hasta la ciudad de Coronel Bogado, ¿verdad? Yo entiendo que honorarios, ¿verdad? Y si, bueno, hoy otra vez comparece hasta la fiscalía sin abogado, va a tener que ponerle el Estado uno gratis.
Claro, claro. La defensa pública está a disposición de aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a un abogado de forma privada.
Sí, señora. Y es, ¿cómo le diría? Se mantiene en total silencio.
Sin información, entonces. ¿Y cómo están encaminando, fiscal, la investigación para saber finalmente hacia dónde apuntar? Digo, porque ese día, por ejemplo, se hablaba de que los responsables de este atraco pudieron haber cruzado la frontera ya al lado argentino. Creo que por agua, allí en la zona más cercana del sitio donde ocurrió el atraco. ¿Qué información manejan ustedes a nivel fiscalía?
Información oficial de eso, no. Te recalco, eran muchas reparticiones policiales que todavía siguen llegando notas y actas de procedimientos. Eso hay que poner todo en el escritorio, empezar a hacer contextualizar todo y empezar a consolidar una y construir una teoría fáctica sobre cómo pasó y los hechos posteriores, ¿verdad? Sí te puedo ratificar de que el detenido tenía rumbo a San Cosme en el momento de su aprehensión.
Sí.
Y que también el vehículo utilizado en el atraco a Prosegur fue abandonado en las entrañas de San Cosme, bien en la profundidad de San Cosme.
Estaba muy lejos
del río Paraná.
Ajá. La detención esta se dio, es cierto, porque el hombre se fue del sitio, el que se encargó de incinerar los vehículos, y luego volvió y allí fue identificado por uno de los testigos. ¿Esto ocurrió así, como se mencionó el primer día, fiscal?
Para aclarar más nomás, él sí es perseguido por avisos, digamos, de gente que vio que dos personas estaban quemando los autos en la cabecera del puente Aguapedú para obstaculizar el tránsito, y se dirigieron hacia ahí con las características del aprehendido, o sea, ahora ya detenido, y las características del vehículo que utilizaron. Entonces, una dotación policial se dirigió hacia allá. Cuando le vieron, empezaron a acercarse, huyó este detenido, ¿verdad?
Claro.
Desesperadamente, tan desesperadamente que se tuvieron que utilizar actos extremos para su...
Para un intento de escaparse.
Y en el momento inminente de su aprehensión destruye su teléfono.
Ah, justo le iba a consultar, porque si tienen acceso al teléfono, pueden también eso, puede servir para tratar de llegar a quienes ordenaron el atraco o con quienes coordinaban el hecho en sí.
Sí, es así. Aparentemente su vida era más preocupado tal vez en destruir evidencias que lo vinculen al hecho antes que la propia aprehensión, ¿no?
Y este fallecido que quedó en el interior de esta furgoneta, que de hecho veíamos imágenes, creo que según escuchamos en uno de los tantos videos que se compartió, uno de los que estaban dentro del vehículo de Prosegur dijo: este es el que se bajó y me apuntó con el arma. ¿Este hombre no dejó algún aparato celular, algo que pudiera servir también para avanzar?
Sí, dejó un teléfono, sí. En buenas condiciones.
Y eso se va a revisar, imagino. ¿Todavía no se revisó?
No, todavía. Ayer toda la atención de la fiscalía estaba en recabar información que vincule al detenido con su responsabilidad sobre el hecho, porque los pasos apretaban. Ahora vamos a estar un poco más relajados para consolidando todo lo que llegó hasta el escritorio.
Claro, totalmente. Queda tanto por investigar. Ahora, el otro aspecto, fiscal. La gente de Dimabel dice que ya identificaron a la empresa responsable de haber adquirido estos explosivos para uso en canteras. ¿Esto es así? ¿Usted tiene información? ¿Tiene la misma información que lo que están dando a conocer desde Dimabel?
Solo por los medios. Ahora la persona que hizo esa manifestación va a tener que venir a la fiscalía a ratificarse en esas declaraciones y explicar cómo llegó a esa conclusión y cuál es la convicción que le llevó a hacer esa manifestación, ¿verdad? Porque hasta donde yo sé, a mí nadie me pidió autorización ni permiso para acceder a mis evidencias. Y cuando hablo de mis evidencias, digo nomás que el que fiscal a cargo soy yo, no por una cuestión así de pedantería.
Es una cuestión de jurisdicción y de roles.
Claro, no, es más, si se hace de buena fe y cuidando los detalles de no alterar la integridad de la evidencia que está a cargo de ahí de la Policía Nacional, no vería ahora. Mínimamente tendría que haber sabido si realmente iban a acceder a esa evidencia, aunque no modifiquen en lo más mínimo su integridad. Pero,
o sea,
tener que explicarme acá cómo llegó a esa conclusión.
O sea, si el general...
fotografías de los medios o si tuvo acceso a la vida.
Justamente le iba a consultar eso. Si el general José Balbuena, director de Dimabel, hoy dice: hicimos la trazabilidad de los explosivos, sabemos las empresas que adquieren de Dimabel estos productos para uso en canteras, nosotros proveemos a algunas empresas y haciendo la trazabilidad del tipo de explosivo que se encontró dentro del vehículo que quedó allí, de los restos utilizados para inmovilizar el transportador de caudales, llegamos a la conclusión de que estas son las empresas responsables de ese cargamento y ya identificamos y hablamos con los propietarios, dijo el general José Balbuena.
Bueno, eso va a tener que decir entonces dentro del marco de la investigación, en el formalismo que requiere la investigación, a ver si nos ayuda a profundizar la investigación y llegar hasta los autores. Pero primero va a tener que explicar cómo llegó a esa conclusión y para que también sirva eso a nuestra investigación.
Perfecto. Ustedes entonces como Ministerio Público no llegaron a proveer ningún tipo de datos sobre estos explosivos que se recuperaron y que forman parte seguramente como elemento de prueba para la investigación.
No, yo fui uno de los principales sorprendidos sobre eso.
¿Va a convocar al general Balbuena, fiscal? ¿Lo va a convocar? ¿Lo va a invitar? ¿Cuál es el procedimiento cuando se trata de una cuestión entre autoridades?
No, una notificación como cualquier otra persona. Va a ser notificado de que debe comparecer en calidad de testigo a mi investigación en sede fiscal.
Perfecto. ¿Y eso se va a dar los próximos días, las próximas horas?
Es lo primero que voy a hacer hoy, la notificación.
Perfecto. ¿Y usted en particular todavía no hizo esa trazabilidad del que habló el general Balbuena?
No. Te recuerdo además que ayer el tiempo de la fiscalía estaba enfocado en cumplir con los plazos procesales sobre la libertad o no del detenido, ¿verdad? Y para imputar, a ver si teníamos suficientes elementos responsables para imputar y pedir la prisión, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la libertad, que uno lo viene en jurídico más importante que tenemos.
Claro. ¿Se tiene ya la precisión de cuánta gente actuó ese día? Algunos hablaban de 10, otros de 12, otros de 15.
No, señora. Precisión mucho menos. Ni aproximado todavía.
¿Y tampoco tiene vinculación este caso a otros ataques perpetrados anteriormente a vehículos transportadores de caudales?
El fallecido sí. Él ya estaba siendo investigado por crimen organizado de la Policía Nacional, siendo parte de un esquema que se dedicaba a atracos a carros blindados y cajeros automáticos.
Entonces, de allí, con el dato de esta persona fallecida y otros más que seguramente están siendo investigados, se puede hilar entonces hacia qué sector fue el que perpetró finalmente el atraco.
Esa es una buena palabra. Se puede hilar a partir del fallecido, a lo mejor podemos llegar los demás.
Claro. Sí, porque si él ya estaba siendo investigado, imagino que no era el único. Siempre hay un entorno al que se le investiga en un caso en particular y pueden ser los mismos que actuaron en este caso. Ahora, la última consultita de mi parte, al menos, fiscal. La situación de esta gente, estamos viendo en imágenes a través de Unión TV, la gente que nos acompaña a través de la televisión también, de las personas que ese día hicieron su agosto, fiscal, con los billetes esparcidos, recogieron, veíamos algunos incluso con bolsas negras cargando los billetes esparcidos. ¿Cuál es la situación de estas personas?
Mira, te digo, yo no creo que hayan hecho su agosto ni julio. Yo estuve en el lugar del hecho.
Sí.
Y todavía había billetes esparcidos por todos lados y todavía gente afanada en levantar en esos billetes. Sí, pero no puedo asegurar. Una conjetura que tengo, ¿verdad? Y yo creo que no quedó un solo billete útil. Por los sistemas de seguridad de carro blindado, más esa explosión que trituró todo. Ahora, aparentemente hay billetes que parecen enteros porque están la mitad nomás y parece doblado. Hay otros billetes que estaban tres cuartos, hay un billete que faltaba así un pedazo, digamos, no tan notorio. Y la gente se afanaba, obviamente nadie se detenía a ver la integridad o no,
sí, estaba, billete para levantar en el...
Yo no creo que haya quedado un solo billete entero, aparte del entintado, aparte de otro sistema de seguridad que tiene.
Ellos tienen entintado, ¿verdad? Estos vehículos tienen el entintado también, como un cajero.
Yo no sé si todos, pero este tenía. Ahí los restos, habían restos metálicos que parecían sangre. pero no eran sangre, eran la tinta roja del propio del dispositivo.
Es decir, y estos sacos que se llevaron, sobre eso sí no le pregunté, ¿se tiene ya la confirmación de cuánto transportaba, cuánto dinero transportaba al momento del atraco?
No, de Prosegur todavía no tengo un solo informe oficial. Eso vamos a trabajar hoy. Prosegur estaba ayer asistiendo a sus funcionarios y nosotros consolidando la responsabilidad o no de nuestro detenido.
Claro. Estaban en otra etapa investigativa. Pero esto seguramente va a venir después.
Sí, señora.
Pero lo que sí se tiene la certeza de que los atacantes se alzaron con unos sacos que sí estaban enteros, imagino yo, llevaron cargando, y lo que quedó esparcido.
Bueno, eso del saco es nuevo para mí. Por eso digo, yo no creo que haya que con esa explosión, si ni siquiera quedó nada el camión, y un camión preparado, no estructuralmente fuerte, yo no creo que un papel tan débil haya sobrevivido. Que haya quedado íntegro, sí. Un solo billete con semejante explosión. Yo dificulto muchísimo. Yo mismo levanté 2-3 billetes pegados, verán que está. Y eran, tenían una especie de gel, pero eran la mitad, pero al ver así en el piso, el suelo.
Sí, parecían, da la impresión.
Da la impresión de que eran billetes enteros doblados nomás. Había gente que todavía quería seguir recogiendo dinero.
Es que nosotros ayer compartimos imágenes a través de una compañera, una corresponsal allí en la zona, y era de noche y con linterna seguían recorriendo el esteral prácticamente allí al costado tratando de rescatar algún que otro billete.
Es así mismo, sí, tuvimos que echar personas de ahí, es así mismo. Por eso digo, no, esas imágenes que están en todos los noticieros del país, ¿no? Bueno, en los audiovisuales, tendríamos que examinar bien, hacer un estudio de calidad de imágenes, mucho zoom, y vamos a ver, yo no sé, vamos a ver si ahí se puede detectar un solo billete entero.
Y bueno, esa mujer que vemos, una bolsa negra y casi la mitad cargando, ella se va a llevar una decepción entonces.
Yo creo que no va a encontrar un solo billete. Lo mío es conjetura, obviamente. Sí.
O sea, ¿esto quiere decir, fiscal, que se descarta una eventual convocatoria, pedido de identificación, imputación entre esta gente?
No se descarta, pero está en un segundo plano. No se descarta. Digo nomás, así como me hablas de una bolsa que yo nunca antes escuché tampoco durante este proceso de una bolsa que llevaron dineros en bolsa los asaltantes, no, es la primera vez que escucho, ¿verdad?
Claro, lo que pasa es que se manejaba, fiscal, la información se manejaba ese día, que ellos pudieron alzarse con estos sacos que creo que son de cuero. Que no son tan destructibles con facilidad, que pudieron haber llevado cargados y los dañados quedaron dispersos los billetes allí en la zona. Pero son meras versiones que nosotros obviamente repetimos, y quién mejor usted que está al frente de la investigación para sacarnos la duda si es que pudo haber ocurrido o no.
Claro, cuando hay hechos así de relevancia nacional, pues generalmente siempre luego surgen leyendas y mitos, hasta memes. Claro. Pero nada oficial.
Perfecto.
Ahora mismo tenemos testigos que estuvieron en el lugar del hecho, van a aportar muchos elementos. Y una de las preguntas tal vez sería esa, si vieron a los asaltantes llevar algo del camión. Porque tenemos testigos que plenamente confirmados que estuvieron en el lugar del hecho, además intervinieron en la balacera. Y bueno, este dato que estás brindando se va a usar en la investigación. Va a ser un preguntado al testigo.
Perfecto. Definitivamente, fiscal, y con esto le dejo que siga con sus actividades o que inicie su actividad de la jornada. Definitivamente no tenían tanto conocimiento del poder de estos explosivos, por eso se les fue la mano, terminaron destruyendo todo, o qué cree que pasó allí, por eso termina prácticamente desintegrado ese vehículo que transportaba los billetes.
Ya usan la palabra que usaste, creer, hasta ahora. Hasta que más elementos nos lleven a una convicción o no. Creer. Yo, lo que creemos, ¿verdad? Y es, probablemente se va a confirmar, que el fallecido era el explosivista. Él era el explosivista. Él fallece y se quedan sin explosivista. Pero como ya estaban prácticamente en la mitad del procedimiento del atraco. Ya sí. Tenían que terminar, no iban a llegar a ese punto y abandonar todo.
Claro.
Entonces ellos terminan el trabajo y obviamente desconocían tal vez la carga que debían utilizar y destruyeron todo.
Uh-huh.
Porque
claro.
Esta conjetura, esto de creer, esta palabra creer que te dio, está apoyado porque el fallecido tenía los guantes propios, un explosivista.
Falleció antes de instalarlos. Porque él falleció al momento del intento de detener el vehículo, cuando empiezan los disparos intimidatorios como para lograr que los que iban a bordo del transportador queden en un sitio para que ellos puedan proceder a instalar los explosivos.
Sí, esos detalles no sé, pero sí te puedo un elemento sí bien que ya está asegurado es que él tenía los guantes de un explosivista, los guantes que evitan la descarga estática propia de un cuerpo humano que puede provocar un accidente cuando se trata de explosivos, porque estos explosivos se activan eléctricamente.
Sí.
Y la estática de un cuerpo humano puede provocar un accidente al descargar una estática sobre ese explosivo. Él tenía ese guante justamente como una forma, una norma de seguridad.
Perfecto. Fiscal, muchísimas gracias por estos datos, por toda la información que nos acaba de compartir con la audiencia de Radio Unión, Unión TV y las emisoras que retransmiten también en el interior. Nosotros le dejamos que inicie su jornada, rescatamos de todo lo que dijo, que hoy como primera medida va a dedicarse a ver un poquito las declaraciones del director de IMABEL para ver una eventual convocatoria, una notificación. Y, por supuesto, le vamos a molestar de vuelta seguramente en los próximos días para saber cómo avanza la investigación.
Bueno, gracias.
Gracias a usted por atendernos. Rodolfo Colmán, agente fiscal del caso.